Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que nosotros sea pues para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en la lección número 1028 y estamos rastreando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el asunto de el nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento hay mucha información referente a este asunto y que los rabinos pues hicieron mucha investigación acerca de esto y sin tener lo que nosotros tenemos hoy en día, que es la información del canon de escritura del Nuevo Testamento, especialmente el libro de Apocalipsis, pues han llegado a ciertas conclusiones muy similares a lo que se encuentra en la Biblia en el Nuevo Testamento. Claro está que no es suficiente pues para ellos en esa época, pues quizás lo que ellos enseñaban era suficiente, pero para nosotros que estamos ya casi en los tiempos finales, nos damos cuenta que hay más información y que esto es algo que va a ocurrir en el futuro y tiene que haber una sola interpretación de estos hechos. O sea que no puede haber que va a ser de esta manera o de esta manera o de esta manera, las tres son posibles, no, es una sola. Entonces, por eso estamos pues haciendo este estudio, estamos viendo estos diferentes rabinos que han existido pues en el transcurso del periodo intertestamental. Y en el transcurso de la iglesia, porque también cuando comienza pues los rabinos a hacer el asunto del Talmud, el Mishnah todavía, el Mishnah, perdón, son libros que contienen enseñanzas bíblicas muy interesantes, pero son formulados por ellos como comentarios, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, vimos que en la tradición cristiana, la Nueva Jerusalén está descrita al final del Nuevo Testamento como descendiendo del cielo, perfecta, completa, cuando se consuma la historia. La historia termina después del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, enfatiza el edificio de la parte inferior terrenal que se actualiza en la Jerusalén celestial, y eso es el punto de vista que tienen ellos los rabinos. Nosotros tenemos un punto de vista que esto no es una actualización de la Jerusalén terrenal a la del cielo, sino que la del cielo desciende del cielo y que no es la misma que está aquí abajo. Entonces, y que viene después del establecimiento del reino mesiánico. O sea que hay mucha similaridad. Ahora, ahí vemos el establecimiento del reino mesiánico también, y en Apocalipsis 20 es que tenemos esa información, y después la destrucción de la tierra y del cielo presente, seguido por el nuevo cielo y la nueva tierra, y después la Jerusalén celestial. Entonces ese es el orden de los eventos. Ahora, en el Talmud, ¿qué de paso? El Talmud significa instrucción o enseñanza, y se divide en la Mishnah y la Gemara. Mishnah y Gemara, son dos libros, la Gemara contiene seis secciones. Entonces, pero de eso se trata, pues son explicaciones, son enseñanzas o instrucciones que han sido derivadas de la Biblia. Lo que pasa es que ellos se la pasan estudiando cosas que nosotros tenemos hoy en día. Fíjense ustedes qué interesante, porque lo hacían ellos, los rabinos, después de que no se conoce dónde están los levitas. ¿Okay? Porque los levitas, después de la destrucción del templo, ya no se sabía quién era levita. Mataron a toda esa gente, mataron 1.200.000 judíos en Jerusalén, y claro está, dispersaron al resto, y entonces, ¿dónde están los levitas? Entonces se formula un nuevo sistema, que es el sistema rabínico. Y el sistema rabínico, pues, trata a su manera de enderezar las cosas, pero sin la suficiente información. Porque ya, recuérdense que ahora Dios ha llamado a la iglesia para ser la portadora de la verdad. Y entonces estas personas formulaban las cosas a su manera, pero poco a poco se alejan de la realidad, aunque no toda. Hay un gran porcentaje de verdad, pero ya cuando se mete esa exégesis, o sea, ellos le ponen a la Biblia lo que a ellos le parece, en vez de sacarle de la Biblia lo que tiene, entonces comienza esa separación, esa bifurcación histórica que conduce pues a otros lugares que están muy alejados de la verdad. Entonces el asunto es, y con ellos se llevan a una multitud de personas piadosas, pero que desconocen al Mesías, y toda esa información sin el Mesías pues no sirve para nada. Entonces, en el Talmud, en la sección de Baba Berot 17:8, declara que en la Jerusalén celestial no se comerá, tomará, dará a luz a hijos, no habrán negociaciones, no habrán celos, no odios, no contiendas. En otras palabras, todos van a tener un cuerpo inmortal y no van a haber más pecados, iniquidades. No van a haber desobediencias en contra de Dios. Estas personas ya han sido probados. No van a haber más traspasos. Pero los justos se sentarán con sus coronas en sus cabezas, disfrutando de la refulgencia de la gloria Shekinah. Que eso es en el Talmud. Es una visión que no es muy diferente a la que encontramos nosotros en Apocalipsis 21. Que es muy interesante, porque Apocalipsis 21 llega a la misma conclusión, pero ya es directamente revelación divina al apóstol Juan. Entonces, además, el Mizrah, o Midrash, se pronuncia Midrash, que es la explicación, porque son los dos libros, el Talmud y el Midrash, de Salmo 132, que es muy similar a las declaraciones de Apocalipsis 21, 22 y 23. Entonces, vemos la similaridad, que es algo muy interesante, a pesar de que no tienen la información directa divina ya, porque han sido destituidos por el momento de las enseñanzas bíblicas para el mundo entero, para diseminar el Evangelio de la Salvación. Entonces ahora ellos de todas maneras llegan a esa ubicación donde están muy similares a lo que dice la Iglesia. De manera que en el período intertestamentario encontramos información muy interesante, y después llegamos al Nuevo Testamento y tenemos pasajes tales como el de Hebreos 11, que ya les he mencionado, pero también lo entendemos en Gálatas 4:26. Y aquí les pongo Gálatas 4:26. Recuerden que lo que les estoy dando es información que se encuentra pues en los anales históricos, tanto del campo judío, en el campo judío, como en el campo cristiano, para llegar pues a la determinación de cómo va a ser eso exactamente. En Gálatas 4:26 nos dice: pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Fíjense en lo interesante. Aquí Pablo está reconociendo que esta ciudad celestial de Jerusalén, que no es visible, que no está presente, será bajada a la tierra en el tiempo del nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Okay? Entonces tenemos algo interesante, que cuando Dios construye el nuevo cielo y la nueva tierra, viene esta Jerusalén a la faz de la tierra. Y esta Jerusalén que viene a la faz de la tierra es 2/3 del tamaño de los Estados Unidos. Campo territorial, 2/3, 1500 millas por 1500 millas por 1500 millas de alta. Es ahí donde no va a haber necesidad de luz. Entonces, en Apocalipsis 21:3 dice el apóstol Juan: entonces oí una gran voz que decía desde el trono. La palabra no es trono, y por eso le estoy poniendo en la parte de abajo el hebreo. Si ustedes ven su Biblia, ¿no? ¿Qué dice tu Biblia en el 21:3? 21:3. Pero aquí les voy a poner, ¿ustedes ven la flecha? Aquí dice Uranú. Uranú es cielo. Uranú no es trono. ¿Okay? Y ha sido traducida como trono en la Biblia de las Américas, y también me parece que había en la Reina Valera, como trono. ¿Okay? Pero la palabra es Uranú, que es cielo, de los cielos. ¿Okay? Entonces oí una gran voz que decía desde el cielo. ¿Por qué es importante la diferencia? Recuérdate que el cuarto templo es el que construye nuestro Señor Jesucristo para el reino mesiánico. ¿Okay? Pero nosotros ya hemos visto que, comenzando con Apocalipsis 21:1, dice que no habrá templo. ¿Okay? Y aquí está diciendo, en esta traducción, que hay un trono, ¿verdad? Pero ese trono no es trono, sino es el cielo. Él viene en la Jerusalén desde el cielo, y esa es su morada. ¿Qué dice tu traducción? Del trono, y no dice trono, dice cielo. ¿Okay? Importante la diferencia. No sé por qué lo han hecho, pero ahí está la palabra Uranú, y no tiene otra traducción. Uranú. ¿Qué versión es esa?
Este de Reina Valera.
¿De qué año?
60.
La de 60 tiene la traducción correcta. Fíjense ustedes. Pero hay otras que no lo tienen, y eso se debe pues. No sé por qué arbitrariamente le llaman eso, pero Ektu Uranu, ¿ok? Megales, aquí se fonece una voz, Kai, Ekusa, y escuché una voz grande saliendo del cielo, Uranu, ¿ok? Entonces, viene del cielo, en el griego es claro. Entonces, dice, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él es el tabernáculo ya. Él es, y habitará entre ellos, y serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. cuando dice Dios mismo estará entre ellos, está hablando de Dios Padre. ¿Okay? Fíjense ustedes lo grandioso de esta revelación, porque en esta ocasión se habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a morar en la faz de la tierra. Ahora, nosotros sabemos que como templo del Señor Jesucristo, que somos nosotros, tenemos la morada del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo, que prepara la morada de nuestro Señor Jesucristo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre. O sea que tenemos la morada de los tres miembros de la Trinidad. Pero en este caso, como regresamos al sistema que se utilizaba en el Antiguo Testamento para el pueblo judío, entonces regresa a la presencia del Señor ubicada en un lugar. Entonces el tabernáculo, que es la palabra skene, es la morada de Dios. Es la morada, la casa de Dios. Está hablando de la casa de Dios y está aquí con los hombres. Y si ustedes se recuerdan, pues, al inicio del libro de Apocalipsis, tenemos la visión inicial que tiene el apóstol Juan en la isla de Patmos. Ahí ve al trono de Dios. Les pongo Apocalipsis 1, del 4 al 5. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz de parte de el que es, el que era y el que ha de venir. Fíjense que esa frase, muchas personas creen que se refiere al Señor Jesucristo, pero aquí está hablando del Padre. ¿Okay? Muy interesante. El que es, el que era y el que ha de venir, de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Una de las cosas que deben entender es que en el libro de Apocalipsis la única persona que se sienta en el trono es el Padre. ¿Okay? Y aquí, si continúan leyendo eso, se dan cuenta que en el versículo 5 dice, y de parte de Jesucristo. Entonces, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, soberano de los reyes de la tierra. ¿Okay? No hay un rey en esta tierra. Bueno, en este momento, pues los tierras están sujetos a Satanás. ¿Okay? Y aquellas personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pues refrenan un poquito porque son parte de la iglesia. Pero aquí ustedes ven claramente que el soberano de los reyes de la tierra es el Señor Dios Todopoderoso, que es el que va a poner por dedo a los reyes de la tierra. Estamos hablando entonces de lo que él está viendo, que está enfrente del Señor. Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuérdense que el único que se sienta en el trono entonces en el libro de Apocalipsis es Dios Padre. Eso te evita mucha confusión cuando lees el libro de Apocalipsis. Entonces es el Padre que viene y mora con los hombres en la tierra. En el capítulo 3, en el versículo 3 del capítulo 21, nos dice lo siguiente, que es parte de nuestro estudio del capítulo 21. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, o sea, del cielo, no del trono, y aquí el tabernáculo de Dios, la morada, la casa de Dios, Skene, está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. O sea que aquí tenemos algo espectacular, pero esta es la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Después del milenio. Este es el nuevo cielo y una nueva tierra. Recuerden que el capítulo 20 habla del milenio, del reino mesiánico, y el segundo habla del nuevo cielo y nueva tierra, en el cual a Israel, que tiene la promesa eterna de tener la ciudad de Jerusalén, pues ahí tiene la ciudad de Jerusalén, porque esta ciudad que aquí se presenta no es cualquier cosa. Esta es la nueva Jerusalén. Estas son las dimensiones de la nueva Jerusalén que flota arriba de la Jerusalén, pero resulta que la Jerusalén que existe en este momento es muy pequeñita. ¿Eh? La dimensión de la nueva Jerusalén es muy pequeñita. 1500 por 1500. La dimensión de la nueva Jerusalén es esta. Ese cuadro abarca toda esa extensión territorial. ¿Okay? Y en esa nueva Jerusalén van a vivir los santos. Van a vivir las personas que creyeron en el Señor Jesucristo, y van a gobernar eternamente aquellas personas que son vencedores. Lo que nosotros hacemos en el transcurso de la iglesia de conocer a Dios es algo espectacular. Porque una de las cosas que sí les voy a decir es que si amamos al Señor, vamos a producir. Vamos a producir grandemente. La producción va a ser extraordinaria. Cada uno aporta su granito de arena. Cada uno de nosotros lo hace. Porque nadie nos dio, nosotros no nos ganamos el don. Nadie tiene un don que se lo ha ganado, ni que se lo ha merecido, ni que ha trabajado por él. Porque ninguno de nosotros no merecemos nada. ¿Okay? Simplemente utilizamos el don. Todos nosotros tenemos un don especial que podemos dar al uso de la iglesia. Y eso, entre las cosas que Dios nos da a nosotros, es predicar el Evangelio. Comenzamos la clase anterior diciendo que lo que viene, nosotros no tenemos todavía suficiente capacidad para entender la grandeza de lo que tiene el Señor para nosotros. y de que viene, viene. Así como tú te apareciste en el planeta Tierra sin tú tener nada que ver con el asunto, así también a través de la fe en el Señor Jesucristo y la salvación que Él provee, tú vas a tener, debido al uso de tu libre albedrío, cosas que son extraordinarias en el futuro. Que las garantiza el Señor, el Todopoderoso las garantiza. Entonces, una vez que tú pones las cosas en la escala de valores, tú te das cuenta que la escala de valores que tiene más peso va a ser las cosas del Señor, porque eso es lo que está garantizado por el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, aquellas personas que se disponen a hacerlo son las que están invirtiendo su tiempo de la manera más extraordinaria. Estamos hablando entonces de una producción espectacular. Una producción espectacular y el mejor negocio que tú puedes hacer en la faz de la tierra. ¿Cuál es el mejor negocio que puedes hacer en la faz de la tierra? Las cosas del Señor, porque son las más altamente recompensables. ¿Quién no se moriría de un trabajo si en uno te ganas 15 la hora y en otro te pagan 50 la hora? ¿Quién se queda con el de 15? Te están viendo la presión y sabes que es un trabajo para ti, te necesito, te va a pagar $50 la hora. ¿Ah? ¿Quién se queda con el trabajo anterior? No, que yo lo quiero mucho a esa persona, ya hace tiempo que las conozco, y nada de eso tiene que ver con el asunto. Aquí tiene que ver con el asunto de que a ti te van a pagar muy bien, van a estar muy bien remunerado. Nadie puede remunerarte como el Señor. ¿Okay? Lo que pasa es que lo tienes que ver con la fe. Si no lo ves con la fe, pues no puedes adquirir lo que tiene el Señor para ti. Entonces, es por fe. Cuando ustedes ven en Hebreo 11, se dan cuenta de que por fe alcanzaron los antiguos cosas extraordinarias. La nube de testigos de Hebreos 11 es espectacular. Porque ellos alcanzaron por la fe cosas que las demás personas nunca pudieron alcanzar ni alcanzarán. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no conocen al Señor, básicamente. Entonces, en Apocalipsis, en el inicio del libro de Apocalipsis, aquí les tenía Apocalipsis 1, 4, 5, sí. Al Padre que viene y mora con los hombres en la tierra. Después en Apocalipsis 21, 3, tenemos lo siguiente. Continuando pues con la segunda porción de esto. Entonces una gran voz que decía desde el cielo: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, la casa, la morada del Señor está con los hombres, y habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Dios mismo. Entonces, no solamente regresa nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino en la tierra, sino que el Padre viene con Él durante el periodo del reino milenario. Okay. Esto, ahora estamos hablando del reino milenario, y posteriormente también estamos con el Señor en los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces tenemos dos cosas muy grandes. En el nuevo cielo y la nueva tierra, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo toman su residencia sobre la tierra, y por eso nos dice: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Ahora, en Apocalipsis 21, 4, nos dice lo siguiente: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Muy similar a lo que dice el rabino en el Talmud. ¿Okay? Muy similar. ¿Por qué? Porque eso es lo nuevo que viene. Ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Entonces, esta es la muerte durante el periodo del reino milenario. No hay más llanto, ni clamor, ni dolor, ni más muerte. No va a haber muerte, excepto la única vez que no va a haber, que va a haber muerte, es por caso criminal. Y inmediatamente van a ser juzgadas las personas que la hacen. Pero la persona no se muere. Por sí misma, por enfermedades o cualquier tipo de cosa, no se muere. Entonces, y claro está, posteriormente, en el nuevo cielo y nueva tierra, ya las personas tienen cuerpos glorificados. No, nadie pasa al nuevo cielo y nueva tierra, la característica es que hay cuerpo glorificado. ¿Okay? Entonces, por eso no va a haber más de las cosas que existían anteriormente, y por eso pues ya cuando hace el nuevo cielo y la nueva tierra, ya Satanás es juzgado. O sea que ya todo el proceso del juicio de apelación ha culminado, y ahora nos lleva al estado eterno. Básicamente estamos hablando del estado eterno. Entonces tenemos una imagen de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, por lo menos el concepto del artista, pues, que de nuevo se lo pongo, que viene del cielo, y claro está, no puede poner una Jerusalén. Esta Jerusalén que tienes aquí en la parte de abajo tiene 800,000 personas. Si todo el monte de Judea, el más muerto del censo, tiene residentes, un área de 125 kilómetros. Son 78 millas cuadradas que tiene ahora. La Nueva Jerusalén tiene 1,500 millas cuadradas. ¿Okay? La Nueva Jerusalén en el estado eterno. ¿Okay? Viniendo nuestro Señor del cielo y residiendo en la Nueva Jerusalén. Eso solamente son para estas personas, donde no va a existir más ese. casi dos tercios, pues, de la dimensión de los Estados Unidos, como les puse aquí. Entonces, uno de los motivos por el cual no van a haber océanos en el planeta Tierra en ese tiempo, pues, es debido a este, a esta dimensión de este Nueva Jerusalén, donde está todo provisto, el Señor provee todo, y en esta Nueva Jerusalén estamos hablando de nuevos cielos y nueva tierra, para que nosotros entendamos el concepto, ¿okay? Pero estamos hablando de la eternidad, porque ya todas las personas han sido juzgadas. ¿Se recuerdan? Ya vino el gran trono blanco, ya los pecadores han sido lanzados al lago de fuego, y ahora comienza la nueva creación con cuerpos que no son de carne. Entonces, por eso es que no va a haber necesidad de estas cosas. Entonces, tenemos un vistazo de lo que va a ser la eternidad, de lo que nosotros vamos a tener. Pero, claro está, no es suficiente. Es información bastante adecuada, pero hay más, o sea, pero no lo podemos entender. Entonces, ahora vamos a ver algo nuevo, que es la doctrina de la Trinidad y la pericoresis, pericoresis, con CH. Pericoresis se escribe peri, que es por arriba de, y coresis es C-H-O-R-E-S-I-S, viene del griego, y se encuentra en Apocalipsis 21, 5 al 6, la cual nos indica lo siguiente: nos indica que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Pero a la vez nos deja saber que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. O sea, son tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Entonces, vamos a ver lo que es la pluralidad en la Trinidad y la pericoresis. ¿Okay? O sea, son palabras nuevas. Recuerden que para pensar necesitamos tener palabras nuevas para poder ubicar la información en el lugar correcto. Entonces, y eso lo vamos a ver en los próximos capítulos 21 y 24. Se los voy a poner aquí, no los tengo en la diapositiva, pero se los voy a poner aquí en Logos, versículos 21 y 22, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago cosas nuevas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Okay? Entonces, él le está dando la instrucción al apóstol Juan. A esto vamos a llegar en la próxima clase, ¿verdad? Porque tiene muchísima información y tenemos que de nuevo ubicarnos. O sea, ustedes se dan cuenta que, pues, el libro de Apocalipsis necesita mucha información previa para poderse ubicar uno correctamente. Entonces, lo que hemos visto en este capítulo hasta el momento es que hay un cambio de tiempo, del tiempo presente al tiempo futuro, que va más allá del reino milenario, después del gran juicio del gran trono blanco. Entonces, tenemos que tener eso en mente, porque hay más información de lo que nosotros pensamos. De nuevo, en Apocalipsis 21:1 dice: y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Es un marcador muy interesante, como les dije la vez pasada. Ahora, vemos una nueva creación con una nueva dinámica, y las leyes de la geofísica que operaron bajo este periodo de tiempo entre el diluvio y la época de Noé, y ahora son diferentes a las que precedieron al diluvio mosaico y la inundación mundial, y es diferente al periodo del reino milenario. O sea, simplemente nosotros no vivimos en un mundo estático, siempre hay un cambio dentro de lo que Dios ha preparado, y fue creado de tal manera que tiene cierta cantidad de estabilidad y flexibilidad. Entonces habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, un periodo milenario, donde viene ese restablecimiento de todas las cosas, y después el nuevo cielo y la nueva tierra que viene al final del periodo del gran trono blanco. Ahora, como parte de la nueva tierra, va a haber una nueva Jerusalén, y esto es lo que vamos a ver más con más detalle cuando lleguemos al versículo 9, porque nos ayuda. Aquí estamos dando vistazos, pues, de los componentes de lo que es este nuevo cielo y nueva tierra, pero en el versículo 9 vamos a ver un poquito más, porque ahí se enfoca más en el asunto, pues. Pero en esta etapa tenemos un resumen de lo que es la vida espiritual en el nuevo cielo y la nueva tierra, y cuál va a ser el papel de los creyentes de la edad de la iglesia en ese entonces. A nosotros nos interesa saber qué papel nosotros vamos a jugar. Entonces, nosotros gobernamos con el Señor Jesucristo durante el periodo milenario, pero la otra pregunta es: ¿qué pasa después del milenio? Y esto es lo que vemos en los versículos 7 y 8. Pero de forma introductoria, pues, nos vamos a enfocar en la persona de Dios, la persona que está sentada en el trono, en el versículo 5. Entonces, les pongo el versículo 5. Y el que está sentado en su trono dijo, ¿okay? Y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Está diciendo, hago nuevo, todas las cosas son nuevas. Él puede crear si Dios quiere crear 20 tierras diferentes, con características diferentes y con materiales diferentes de los que nosotros tenemos, lo puede hacer. Él es todopoderoso, Él no tiene límites. ¿Sí me explico? O sea, que Él puede crear como Él quiera, pero Él está diciendo que va a hacer cosas nuevas ahora. Es lo mismo que hace con los ángeles. Con los ángeles lo crea directamente y los crea como Él quiere crearlos. No tienen todos la misma contextura, la misma, con dos manos y dos piernas. Ya nosotros hemos visto que Él utiliza ángeles que tienen ojos por delante y por detrás, que tienen, o sea, son, para nosotros serían cosas grotescas, pero lo que Él está definiendo con eso es las características que tiene el ángel y la función que desempeña dentro del plan, ¿okay? O sea que Él tiene la capacidad de hacer eso porque Él no está sujeto a ninguna de las leyes terrenales que nosotros estamos sujetos. Eso es muy importante. Nosotros no podemos reducir a Dios a lo que somos nosotros, la criatura. No lo podemos hacer. Es más, no tenemos ni la capacidad ni el entendimiento para hacerlo. Él es el soberano Dios del universo. Entonces, el que está sentado en el trono dijo, que hay pentó catmeno en el trono. Fíjate que el trono es la misma palabra. Esta es la palabra trono y catemenos. Usted nos ha oído de la palabra cátedra, ¿verdad? Catemenos es sentarse. Epi es sobre el trono. Kai epen, ¿verdad? Y el que está sentado sobre el trono dice, he aquí, panta kainé poyo. ¿Ven la palabra kainé de nuevo aquí? Hemos estudiado esa palabra kainé, que es una nueva especie, algo nuevo que no existía anteriormente. O sea, es una nueva creación, completamente, puede ser completamente diferente. Y después dice, me dijo, moi es me, ah, y me dijo, legei, y me dijo, aquí está traducido, y añadió, ¿verdad? Y añadió, pero me dijo, escribe, grafón, la gramática viene de grafón, de escritura, joti otoi, hoi logoi, estas palabras mías son, aletina, es la verdad de valor intrínseco. Recuerden, yo les he hablado de esa palabra aletina. Son, esa es la palabra ser o estar, pistis, fiel, y aletinoi, verdaderas. Palabras fieles y verdaderas. Jesucristo es la verdad, Él es el creador, Él defiende la verdad. Nosotros simplemente lo que hacemos es conocer la verdad a través de la palabra de Dios. Él, una vez que nosotros hacemos eso, entonces nosotros nos alineamos con el pensamiento divino, y a medida que nosotros crecemos espiritualmente, conocemos más y más de las cosas. Entonces aquí nos está dando una información que va a venir en el futuro, lejano para nosotros. Esto se demora por lo menos 1,007 años, mínimo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos hoy, y hoy mismo viene el rato de la iglesia, todavía tiene que venir 7 años de tribulación, y después de 1,000 años del reino milenario, y después de 1,000 años viene la otra porción. Pero nosotros tenemos la capacidad de vivir ya eternamente. O sea que nosotros vamos a ver esto con un, primero con esmero, y segundo con, nos quedamos estáticos, pues, con ver tanta información tan impresionante y lo que puede hacer el Señor. Entonces, nos dice, y me dijo, se está refiriendo a Juan el apóstol, que es el que está escribiendo la información, y a quien se dirige está sentado en el trono, que es Dios Padre. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces aquí viene la información que le va a otorgar para que nosotros tengamos adicional información o información adicional para saber lo que está pasando. Ahora, nosotros vamos a ver unas cuantas cosas dentro del libro de Apocalipsis. En unas de estas cosas tengo diapositiva, pero en otras no las tengo. Pero cuando les enseñe la diapositiva, pues va a permitirnos ver otro segmento que no nos podemos imaginar. Por ejemplo, si yo le digo una silla, usted puede imaginarse en cualquier tipo de silla, una silla plegable, una silla como esta. Generalmente lo que sucede con nosotros es que cuando digo silla, pues tu mente va a dirigirse a la silla más cercana y la visión de la silla va a ser la que tienes enfrente. Pero una silla puede tener muchas maneras, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar aún más a eliminar las otras posibilidades para llegar a la que se, de la que se trata, con la información de vida. Entonces, son cosas muy interesantes. Veamos Apocalipsis 1.19 por ahora, y con esto vamos a culminar. Y nos dice, escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Eso es lo que le dice él al apóstol, y comenzando con el versículo 9, en el 21, se nos introduce esta visión que el apóstol Juan tuvo en la isla de Patmos. Y él oyó una voz con un gran sonido, como trompeta, y es el Señor Jesucristo que se dirige a él dando esta información. Ahora, esta información que le está dando el Señor Jesucristo al apóstol Juan no es para que permanezca oculta. Es una revelación. En inglés es revelación. Correcto, no es ocultamiento. Él está quitando el velo para que nosotros lo entendamos. Entonces, todo esto se puede entender muy fácilmente, pero uno tiene que venir a la iglesia para escuchar la información y que de esa forma comenzar a ver. Y como ustedes pueden ver, esto ha sido un proceso en el cual hemos ido al Antiguo Testamento y hemos buscado esa información, hemos rastreado y poco a poco estamos poniendo, edificando para que cuando venga ya esta información ya tengamos un marco de referencia más formado para entenderlo de una manera más clara. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas maravillosas, fantásticas que tú has diseñado para nosotros desde la eternidad pasada. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete y que nosotros esta información sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.